con un logro de los misioneros, acá venía hablando con Osvaldo y le contaba además que están los metaleros, los chamameceros, los chaceros, los músicos, sin distinción de raza ni de credo, y además trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, que creo que a través de la música se pueden obrar milagros a veces en la gente, ¿no? Así que para mí es un placer venir a hacer lo que humildemente uno medianamente sabe, que es tocar la batería. Y yo siempre digo que uno no viene a demostrar nada, porque todo el tiempo todos aprendemos de todo, todos nos nutrimos de todo, soy alguien que puede hacer una pregunta y a partir de esa pregunta puede salir una línea nueva de algo que estamos viendo y decir, es para mirar, ¿no? O sea que uno viene con mucha humildad acá a interactuar con sus colegas, con sus pares, con los músicos, a tratar de transmitir lo que uno aprendió y a pasar un buen rato, fundamentalmente a transmitir vivencias, a transmitir experiencias, ¿no? Un tipo que en particular la música lo salvó, realmente la música lo salvó, y me gusta mucho transmitir esa vivencia, ¿no? De tomar esto con el corazón y asumirlo como, para quien lo desea así, un propósito de vida, ¿no? Que no sea el sueño ese de que se queda rascando ese libro diciendo qué lindo que sería, sino darle alas al sueño, y generalmente cuando sucede las cosas se hacen realidad. Por eso yo estoy acá, justamente, ¿no? Así que reiterar mi agradecimiento a César, a Osvaldo y a través de ellos dos a todos los que correspondan, y con mucha ganas y con mucha ansiedad de estar ahí frente a los chicos tocando un poquito.
¿Experiencia en Chile cada octavo en otro trabajo en otro parte del país?
Sí, muchísimo. De hecho, nosotros venimos con Jorge Araujo, el baterista de Divididos, y con Sergio Maciotra, un baterista de La Carga y además un clínico, dando clínicas juntos en un rubro que justamente es el que suele hacer hoy con los chicos, que lo denominamos clase abierta, porque siempre me pasaba a mí cuando iba a ver una clínica de batería que había una parte que me gustaba mucho, que era cómo tocó, ¿no? Pero después faltaba algo, explicar qué es lo que hizo, digamos. Entonces, a partir de ahí, de un desarrollo común que es la subdivisión rítmica de la figura, armamos tres cremallos diferentes, que le da un cuadernillo a la gente, lo compartimos, entonces cada uno da su visión de instrumento, pero además de tocar, explicamos qué es lo que hicimos, digamos, cada uno con su visión. Con eso, hace 5 años que estamos, y hace 2 que estamos de gira ininterrumpida por todo el país. Y además la gente se va a dividir en forma individual como esta, por ejemplo. No, sí, hace mucho tiempo que no lo hago. Lo hice prácticamente desde Rata Blanca, o sea, en un momento con la marca que representaba en su momento, hoy con las marcas nuevas, y así, realmente tengo un largo camino con la firma.
Estados Unidos, ¿cómo fueron los primeros pasos de Rata Blanca hasta llegar a hoy
en día con el espacio de su banda? Sí, te faltó mencionar B8, digamos, ¿no? Que es una banda que realmente creo que me tocó estar en 2 de las 3-4 bandas que han marcado un poco el camino, y bueno, una responsabilidad seguir haciéndolo más y mejor todavía, ¿no? Y con Rata, bueno, se podría decir que fue el sueño del pibe, el sueño de los de 4 amigos que empezaron de muy abajo, acá en el Bajo Flores, en Capital, y que realmente llegaron a un lugar bastante importante donde ninguna banda de metal había llegado hasta entonces, ¿no? Como le pasó a Rata Blanca. Me tocó fundar Rata Blanca, yo fundé Rata Blanca con Walter cuando me voy de B8. Fueron 12 años, 7 discos, gira por la Argentina primero, por Latinoamérica después, por Europa finalmente, discos editados en más de 20 países, con oro, platino, doble platino, triple platino, pero en un momento, como todo en la vida, sentí que mi ciclo en Rata Blanca estaba cumplido y que quería hacer mi música. Rata Blanca tenía un compositor claro y determinado que es Walter. Rata Blanca siempre funcionó de esa manera fue éxito. Entonces no tenía ganas de que lo que yo componga tenga que pasar por un filtro, digamos, ¿no? Siempre aclaro que no es ni despectivo ni peyorativo, porque Rata tuvo éxito de una manera, y yo además quería tocar lo que traté después en Nativo y lo que estoy tocando actualmente en Robles, la banda mía, ¿no? Que es más metalero, más pesado. Entonces, en un momento, seguí un camino, digamos, ¿no? también muy contento y con mucha alegría. Siempre lo que me gusta, lo que más me gusta es lo último que estoy haciendo, lo que más me gusta en este momento es Rowe, que es mi banda.
Brasil, sabemos todo, es un mercado, un país inmenso, un mercado inmenso, generalmente consumen ellos mismos su producto y vivir incluso y todo. Así todo, Brasil logró exportar a nivel global, para hablar de hacer ese nivel también, algo como agricultura, hablar todo por lado. Estamos hablando de otra rama del metal.
Claro, estamos hablando de otra rama del metal, claramente, pero sí, sin duda, Rata Blanca está.
¿Y por qué Argentina no exportó una banda de metal hacia a nivel global, universal?
Mira, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que Rata Blanca fue un claro Rata Blanca. El metal en la Argentina fue exportador de música para toda Latinoamérica, fue una usina que después nos metieron en TV en su momento y nos vendieron toda una película al revés y ahora estamos nosotros vienen como vienen los artistas de afuera hacia acá, que me parece espectacular, pero por ejemplo deberíamos aprender mucho en un mercado como el brasileño, en donde primero lo ve eso, segundo lo ve eso, tercero lo ve eso y después si hay cabida el resto, digamos, ¿no? Sepultura realmente era gente de mucho dinero, o sea, para ellos eran hijos de embajadores. Esto no le quita el mérito musical que tuvieron, genial. Lo que te quiero decir es que seguramente les habrá sido mucho más fácil financiarse a la hora de armar la que armaron, claramente, ¿no?
Porque el metal argentino logró una identidad que
tenés el heavy metal y tenés claramente el metal argento, ¿no? Que tiene un sexo propio, una identidad propia, una idiosincrasia propia, ¿viste? Pero sí fue el gran exportador de música hacia Latinoamérica, Argentina. De hecho, el músico argentino es muy respetado acá y en todas partes del mundo. Casi te diría que es una de las pocas cosas donde nos respetan todos, tristemente, ¿no? Pero realmente es argentino, es un tipo que tiene que laburar mucho, ¿viste? Entonces es muy apreciado.
Orca, su etapa de Orca, bueno, tuvo tantos cambios de formación, terminó conformando una especie de un seleccionado del metal argentino. Pasaron artistas de las mejores bandas previas a la aparición de Orca, ¿no? Y lo dando un poco, ¿qué te parece que un seleccionado argentino del metal? ¿Cómo te imaginas que formaría?
Qué sé yo. Hay muy buenos músicos en el Tano. Walter me parece un genio. El Tano Marcelo me parece un genio. Ricardo me parece un genio. Beto me parece un genio. Y hay un montón. Sergio Borrichetti, que toca conmigo, el guitarrista, que estamos juntos de Rata Blanca, me parece otro monstruo, otro monstruo. Es difícil armar un seleccionado.
Está como Martino con todo
el mundo. Sí. No, obviamente me incluye todo. Pero, ¿no viste que te dice el mismo un batero?
¿Y qué cancha jugaría a tocar de esa selección?
¿La verdad? ¿Qué cancha jugaría? No, pero me refiero
a no, ¿cuál sería el escenario ideal?
El escenario ideal para mí fue Obras. O sea, llegar a Obras era llegar a la mesa, o sea, era muy diferente los tiempos, ¿viste? Y con esto siempre caemos en lo mismo. Antes era más difícil que ahora. Ser, con todo lo que implica la palabra, ser, es muy difícil. Antes, ahora, mañana y siempre. O sea, eso tiene que quedar claro, ¿entendés? Antes había menos, ahora hay más. Antes había menos tiempo, pero la gente investigaba más. Ahora hay más info, pero en el ERARE se baja 10.000 temas y a la semana que viene se baja 10.000 temas nuevos. Entonces es mucho más difícil ir a fondo. Antes agarrábamos un disco y decíamos, este debe ser el batero. Ahora vamos así y ves un recital en Angola. O sea, todo cambió, los tiempos cambió, pero lo que siguen gobernando es el instinto superador de cada uno para ser mejor.
En este contexto, Gustavo, ahora es mucho más fácil acceder a la música. ¿Cómo hace el músico para sobrevivir, para vivir de eso?
Sí, es muy complicado, claro, es muy complicado. A mí, cuando me preguntan si veo bien que la música esté gratis para alguno la descargue, ¿viste? Y siempre digo lo mismo, mirá, una cosa es Radiohead, ¿entendés? Que dice, hacemos nuestro disco por la web y poner la plata que quieras para bajártelo y claro, un mercado de millones, multiplicás centavos por millones y vas a ver lo que te da, te da un montón. Acá el músico no se lo respeta a su arte, como si se lo respeta a cualquier otra persona. Entonces el músico se ve obligado a vivir de su show. Pero por otro lado, como estamos hablando, ¿entendés? Internet es el monstruo de las siete cabezas, o sea, no tengo duda de cuando se acabe el mundo y viste como pasamos a donde se bifurcó mal, va a ser con el nacimiento de Internet, sin duda. Es mucho pero no es nada, sabes todo pero no sabes nada, es todo real pero es todo virtual. Yo tengo 10.000 amigos de Facebook y para juntarme con un asado, creo que me sobran los dedos de una mano. Entonces, ya me pide la pregunta que me habías hecho, perdóname. ¿Me había dicho?
¿Cómo haces para sobrevivir?
Ah, entonces, pero por otro lado, como el negocio del disco se cayó tanto, en un momento te ves obligado a poner tu música en una plataforma para que la descarguen gratis, que es mejor a que no la escuches. Entonces, está lo que es mejor, lo que es peor y lo que es real. Lo que es mejor es lo que para mí te dice, lo que es real es lo que te acabo de decir.
El
público heavy es un público muy fiel. Muy fiel, muy fiel, muy fiel. O sea, el heavy es un género que se va a doblar, no se va a romper nunca. Siempre va a haber cuatro loquitos en una esquina con ganas de hacer metal. Siempre. Siempre porque el metal generalmente es protesta. El metal, vamos, ¿no? Todavía hay mucho por lo que protestar. Entonces, creo que es un género que no se va a morir. Así nomás. No creo que lo puedan contar nunca. Y el público es igual.
¿Qué es el para vos? ¿Qué es el para vos?
¿Qué es el heavy? ¿Qué es eso que decís que es el heavy, la verdad? Claro, ¿no? O sea, es una identidad, es una idiosincrasia, ¿viste? ¿Qué es eso? Es una manera de sentir la música, una manera tal vez de sentir la vida y de obrar en consecuencia, ¿viste? Pero es muy, muy, muy abstracto que es el heavy, ¿viste? Muy abstracto. Seguro que andar con una cadena por la vida diciendo, ¡ah, no! O sea, eso es una cosa mal entendida, no para mí, ¿no es cierto? Eso es lo que te quiero decir, porque te vuelvo a repetir, para mí lo que priva es el distinto superador y tratar de ser mejor cada día, ¿no es cierto?
El distinto
es el para la tribuna, ¿no? Sí. Ah, eso tal vez es para la tribuna, no para la vida.
Bueno,
antes, si hay alguna pregunta más, vamos a pedir
que
vamos a tener
algún
obsequio,
que es bien nuestro, así como
tenemos
el
gusto de hacer,
esto
es un producto muy
bueno, ¿no? Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Y pronto va a haber un disco de artistas misioneros ahí adentro, ¿no?
Es espectacular, muy poco. Espectacular, muchísimas gracias.
¿Festival de diciembre?
Sí, en diciembre.
Festival de diciembre.
Es muy importante que hable de otro compilado,
artista en diciembre, para que también
nos acerquemos. ¿Cómo es esto, Roberto? Sí.